tema de hoy que yo quiero que usted escuche y reciba se llama ¿Cuál Espíritu? Vamos a entrar a Hechos 21. De hecho, es un pasaje bastante, digamos, controversial porque hay dos líneas, ¿verdad? O dos formas de aplicar esto. El contexto es, ¿debía ir Pablo a Jerusalén o debía ir a Roma? Yo le voy a dar simplemente lo que Dios me dio, pero el punto que yo quiero darle a usted esta mañana es que usted está ministrando con temor o realmente estamos ministrando por el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo usted va a poder también ministrar con temor. Cuando usted recibe la salvación, recibe el Espíritu de Dios total. Y quiere decir que en aquel momento, cuando el Espíritu Santo está en usted, ya a usted le toca hacer lo que dice la Biblia. Es simplemente, no es tan difícil. Hoy llegamos a un pasaje que tal vez teológicamente la gente va a poder dar dos aplicaciones. Yo igual le voy a dar la mía, en la que Dios me dio paz. Pero sin embargo, yo lo que quiero que usted note es que en el espíritu que usted ya tiene, si es hijo de Dios, usted definitivamente puede operar en temor. Ahora, la parte clave para mí es el versículo 8 del capítulo 1 inicial que yo les he estado viniendo, lo que dice, o se lo he estado mencionando. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder en el contexto de que había una promesa. Si esto se va y se viene o no. ¿Verdad? Ok. Y esa promesa tuvo un tiempo y la promesa era que iba a haber un tiempo en el cual ellos iban a recibir el Espíritu Santo, la iglesia en general, y ellos lo reciben, pero luego dice, el resultado de tener el Espíritu Santo es ser testigos, que quiere decir que usted tiene que ir y entregar lo que le ha dado. Si usted recibió la salvación, es su responsabilidad compartir el Evangelio. Obviamente, la Biblia dice testigos en Jerusalén. Esta gran comisión tiene que empezar localmente. Usted no puede ir a hacer a China lo que no ha hecho en Kansas City. Usted tiene que hacer en Kansas City lo que hizo en China. La bandeja paisa que se comieron muchos ayer se tuvo que haber hecho primero en Colombia antes de haber llegado a Kansas City, porque de lo contrario, si quiere hacerlo aquí en Kansas City por primera vez, pues no va a saber cuál. Entonces, testigos localmente, no podemos hacer absolutamente nada internacional hasta que usted no haga lo local. Jerusalén es clave para el día de hoy. Y luego dice en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, nosotros tenemos una gran comisión que debe llegar hasta lo último de la tierra. No se puede quedar en Kansas City. Y eso es importante. Solo en la próxima filmina, y solo quiero que tenga una idea, todo lo que hemos visto entonces en lo que hemos estudiado anteriormente, digo, son cuatro tres viajes hasta el día de hoy. Una, dos, tres, cuatro. Hoy estamos acá y no le preste atención, hay una línea. Mostramos simplemente la dirección que Pablo tomó en sus viajes. Hoy empezamos ese cuarto viaje, digamos, es el contexto. Entonces Pablo ha estado predicando. Si usted ve esas líneas rojas, simplemente muestran la trayectoria de la cual él ha ido. Hoy estamos acá y la pregunta es, ¿Pablo tenía que ir a Jerusalén o tenía que ir primero a Roma? Porque el problema que se presenta en el texto de hoy es que por Pablo ir a Jerusalén primero, él es encarcelado, ¿ok? Simplemente muchos dicen, Dios le dijo, Dios le advirtió, no tenía que haber ido a Jerusalén, pero había una afinidad en este contexto. Entonces, pues simplemente usted va a tener que hacer su propio estudio bíblico también y decidir a dónde está usted con este tema. Entonces, yo quiero que oremos antes de estar al debate y que oremos porque la pregunta es, ¿cuál espíritu está escuchando usted esta mañana? Si ya Dios le dio todo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está escuchando? Porque es bueno escuchar el consejo de los hermanos, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Padre Dios, gracias por la Biblia. Gracias porque no hay punto de error a menos que se, digamos, malinterpreta la doctrina. Hoy es un pasaje bello porque podemos hacer muchas aplicaciones, pero Padre, que tú ores y que tú labores a través de mí. Es simplemente, Señor, humildemente, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, tu Biblia, Señor, lo que define el punto que queremos hacer hoy, Dios, que tú tengas toda la gloria, hablando a los corazones, Señor. Así que hay fruto, Padre, por medio del Espíritu que tú ya nos has dado, Señor, a los que hemos sido salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en materia, solo para poner, digamos, las cartas en contexto, lo que quiero decir, Hechos 9:1 nos relata la conversión de Pablo. Pablo dice allá en Hechos, Lucas está describiendo el evento cuando Pablo recibe la salvación. Dice la Biblia, Hechos 9:1-3, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los judíos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este Saulo es Pablo. Es el mismo autor que estamos hoy narrando y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. Yo les expliqué eso cuando estuvimos allá. Esta frase, el camino, no está hablando de ir ahí por un camino, está hablando del camino del Evangelio, de los que seguían a Cristo. En el libro de Hechos, cuando usted ve la palabra camino, está hablando de doctrina, gente que había creído en Cristo. Pero lo que ellos querían hacer allá en Jerusalén, ¿qué era? Que los trajesen presos a Jerusalén. Ese es el corazón de Pablo. Pablo sabe lo que pasaba en Jerusalén porque él venía de ahí. Él mismo pedía a encarcelar, martirizar a los cristianos. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor a Pablo, una luz del cielo, y Dios le habla, y usted puede estudiar el resto. Solo quiero poner un poco de contexto. Entonces, el punto mío es este. Luego de la conversión de Pablo, en Hechos 9, versículos 15 y 16, vea lo que sucede. Entonces, el Señor le dijo, ok, Dios le está hablando a Pablo en el capítulo 9, mismo capítulo, y el Señor le dijo, ve. Esa palabra, esa V y esa E es una orden, imperativo, no es algo de negocio. Liana, ve. Frank, ve. O sea, usted tiene que ir, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, ahí agregué Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, pero luego dice gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice la Biblia, cuánto le es necesario. ¿Qué dice? Padecer por mi nombre, que quiere decir que ya Dios le dijo a Pablo, hey bro, here is the deal, usted va a sufrir si me sigue. O sea, no hay conforte cuando usted sigue a Cristo. El hecho que la hermana trajo esos tacos con las tortillitas, eso no significa que la semana le va a ir bien esta semana, pues simplemente compartió con nosotros, no compramos a Dios, no le damos una limosna a Dios para que nos vaya bien. Gracias. Hermanos, es necesario padecer por el nombre. Hoy en día en Estados Unidos nadie está padeciendo por el nombre de Cristo, porque estamos en iglesias llenas de evangelio fácil. De $100, Dios le da 2,000. Y no funciona así. Y no funciona así, hermanos. Padecer era necesario. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque usted erre en una decisión, y aquí viene el debate, Pablo tenía que ir a Roma o a Jerusalén. Independientemente del lado en que usted se incline, todo le ayudó para bien, porque Pablo escribió al libro de Colosenses, a los Filipenses, allá han pasado 2 años. Oh, y de hecho, al fin de este viaje, va de gratis hasta el César, a Roma. Gracias, usted lee su Biblia. Va a Roma gratis porque no le costó nada. ¿Por qué? Porque fue prisionero. Entonces todo le ayuda para bien, independientemente de donde usted esté con lo que dice la Biblia o la aplicación que quiera decir. Pablo, de todos modos, había sido expuesto a la enseñanza de Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de Jerusalén? Vea lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ok? Incluía a Pablo ahora, que iba a ser enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que de hecho Pablo era uno de esos que viva en el nombre del Señor. Ese es el contexto. Entonces, cuando Pablo tiene que decidir, ¿voy a Jerusalén o voy a Roma? El contexto es que Pablo sabe el corazón de la gente de Jerusalén. Y él tiene afinidad por Jerusalén, porque en el versículo 8 de Hechos 1 dice que ahí empezó todo, en Jerusalén, Samaria, y termina lo último en la tierra. Había una afinidad entonces. Bajo este contexto tenemos entonces que recordar, hermanos, que a una mala decisión nos va a favorecer para algo. Independientemente de lo que usted cree en este texto de hoy, usted tiene que saber, hermanos, que Dios va a usar cualquier situación para que usted avance, aunque fue una mala decisión. Y yo repito, la pregunta es, ¿cuál espíritu le está guiando a usted esta mañana? Entonces, el viaje. Ok, empecemos con el primer punto. Es el viaje. Todo comienza hoy con un nuevo viaje de Pablo. Pablo comienza un nuevo viaje. Mi punto es que este viaje tiene que llevarnos primero, antes de pensar en la historia, es que usted se pegue el viaje a la Biblia. Porque si usted no se pega el viaje a la Biblia, usted no va a entender. Vea lo que dice el versículo entonces primero, del 1 al 3, Hechos 21, del 1 al 3. Empezamos el drama. Después de separarnos de ellos, hermanos, entiende una cosa, la separación en su vida es importante. Yo no pudiera estar casado hoy a menos que me separo a veces del grupo y de mi esposa para pasar tiempo con Dios. Solo le pongo algo práctico. Y esa palabra viaje es mi aplicación. Usted puede hacer su propia. Pero dice, después de separarnos de ellos, Pablo durante toda la travesía en el libro de Hechos se separa, como lo hizo Jesús. Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Hermanos, aquí solo voy a hacer un punto sencillo, pero el libro de Hechos siempre nos da que Pablo se separa del grupo. Como padre lo vimos en el capítulo 20, que él se separa, él está separándose. Como padre, usted tiene que separarse a veces para que Dios trate con su vida. Usted está pasando una depresión, sepárese, pase tiempo en la escritura. Y eso es importante. Lucas está relatando que hubo otra separación. Entonces, hermanos, antes de predicar, antes de ir a la escuela, antes de ir al trabajo, antes de hacer bandeja paisa y venderla, ir a trabajar y darle cuentas a su jefe, sepárese. Estos tres versículos, no voy a meterme en toda la dimensión de este versículo porque hay bastante, pero estos tres versículos, quiero que usted aproveche esta oportunidad para pensar en que este viaje no se da si no hay una separación. Pablo podía haberse quedado ahí donde estaba. Estaba ministrando, estaba haciendo discípulos, pero él se separa y luego comienza. Hermanos, hay momentos difíciles en los cuales si Dios no está trabajando en su vida, usted no puede salir adelante. Salmo 127, 1, no está ahí. No, no está ahí. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, si Jehová no está en su vida, usted puede saber toda la teología bíblica y le digo, Dios está así, hey bro, yo quiero su corazón. ¿Para qué tanta Biblia si no tengo su corazón? Ahora vea lo que hace Jesús en el contexto, solo algo práctico. Mateo 26, 36, 39, ¿qué dice la Biblia? Es un principio de la separación, es bueno. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús está a punto de ser crucificado. ¿Y sabe qué hace? Se separa. Usted está a punto de ser crucificado en su trabajo, vaya, sepárese primero en la mañana. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y yo sé que mi esposa ya está con su café, yo estoy con el mío, estamos dándonos los besitos, estamos separados buscando la palabra de Dios. Eso me enseñó mi pastor en Costa Rica. Hasta que no muere a usted mismo en su Biblia. De lo contrario, las pupusas, las paisas, las tortillas y los tacos no son fructíferos porque Dios no está trabajando en su vida. Es simplemente un punto. Dice 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era un camino largo porque él estaba empezando. Quedados aquí, velad conmigo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, hermanos. Qué difícil tomar copas amargas en Estados Unidos, ¿verdad? Con el frío y la. Y ay, padre, que pase este invierno porque esta copa no me la tomo yo. Pues lo siento, bienvenido a Estados Unidos de Norteamérica. Quería el sueño americano. Aquí trabajamos tanto que ya están todos dormidos a las 8 de la noche. Querían el sueño americano. Bienvenidos todos. Estamos hoy. Querían platita. Querían un mejor trabajo. Bienvenidos. No viene gratis. No viene gratis. Dijeron un amén. Gloria a Dios. A alguien le llegó, hermano. Es necesario la separación. Vinimos aquí a separarnos de su país, del mío, para hacer las cosas mejor. Busque a Dios. Pero, separación, vienen los hermanos, vienen las hermanas y vienen buenas intenciones, ¿verdad, María? Tenemos un negocio, tenemos una casa y todo el mundo quiere decirnos qué tenemos que hacer cuando ya Dios habló. Buenas intenciones, el viaje es bueno y las buenas intenciones mucho mejor. Vea lo que hace durante este tiempo de separación. Aparecen hermanos con muy buenas intenciones. Pero pensando hacer un viaje primero a la Biblia, hermanos, cuando usted hace ese viaje a la Biblia, usted recuerde, hermanos, que las buenas intenciones de las personas siempre están ahí. Hay gente que trae buena palabra. Mi mensaje hoy trae buena palabra, pero al final usted decide qué hace con su Biblia. Porque yo le voy a dar mi versión de este pasaje, pero usted va a tener que buscar su versión de este pasaje. Hermanos, Pablo está haciendo lo mismo que Jesús hizo. Jesús sabía que era Jerusalén. Jesús mismo, Pablo sabía lo que Jerusalén representa. Y en el contexto de este viaje que Pablo hizo, ahora lo que tiene es gente que le dice, Pablo debería ir a Roma primero, no vaya a Jerusalén. Buenas intenciones, Dios está dando aviso, ¿sí o no? Mas sin embargo, vea lo que dice Lucas, Lucas 9, 51-56. Hablando de Jesús, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Quién? Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos hasta hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén. Ustedes saben lo que estaba pasando en Jerusalén. Gente iba a presa. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ah, sabían la Biblia estos vatos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía la Biblia? Entonces, volviéndose a él, dice, vosotros no sabéis, vea la respuesta a Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el corazón de Pablo. Pablo dice, hay que ganar a uno más, si me cuesta un poco de tiempo en la cárcel, qué sé yo. Versículo 4, para justificar el punto. Entonces, Hechos 21:4, las buenas intenciones, genial. Yo necesito hermanos con buenas intenciones. Pero al último, usted va a tener que lidiar con lo que ya Dios dijo. Id y haced discípulos en todo el mundo. Sométase a Dios y hallaos los discípulos, repito, hermanos en Cristo. Gente que tenía el Espíritu Santo, nos quedamos allí 7 días, quiere decir que Pablo está recibiendo palabra, consejo, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. La pregunta del debate de este pasaje es esa. Son hermanos en Cristo y le dicen, Pablo, no, no suba a Jerusalén, brother. 7 días tratando de convencerle, bro, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Ok. Ahí viene el debate. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo motiva, hermanos, a decirnos qué hacer? Hermanos, yo le aconsejo que haga esto, Fermín. Mira, Osiel, yo te aconsejo esto, porque yo tengo el Espíritu Santo. Yo, ¿me entiende? Estoy hablando palabra, a veces nos dan un versículo, están hablando por el Espíritu Santo. Pero recordemos que ya Hechos 1:8 había sido entregado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ya Dios se lo dijo a Pablo. O sea, él sabe lo que tiene que hacer. Un viaje más a Jerusalén no afectaba nada, aunque pudo ahorrarse 2 años en la cárcel. Ir a Jerusalén directo o ir a Roma directo está bien. Pero o sea que Pablo tiene la afinidad por Jerusalén siempre. Es su iglesia local. De ahí comenzó todo, hermanos. Todo se mueve. Esto mueve a hermanos de Cesarea, a los acompañantes de Pablo, a rogarle por el espíritu que no fuera. O sea, si vas a México de vuelta, te pueden matar. Pero tengo que predicar el evangelio porque ya está mi familia, dice Osiel. Y yo, amén, ok, está bien, pero ya te lo dije. Hermano, si comes azúcar, te engordas, te mueres y te mata el cáncer. Ok, ya te lo dije, pero te toca a ti decidir qué haces con azúcar. ¿Sí o no? O sea, es un buen consejo por el espíritu, digo. Pero si entendemos el contexto, sabemos que en Jerusalén los hijos del camino eran puestos presos. Y es ahí el asunto. Mártires, Pablo decide ir y esto le cuesta 2 años, pero los aprovecha bien. No puedo tomar una decisión y decir, Pablo tuvo que ir a Jerusalén o a Roma. Eso se lo dejo a usted. Pero lo que yo quiero enseñarle a usted esta mañana es cuál espíritu está escuchando a usted. Porque a veces, aunque el espíritu ya dijo algo, usted decide hacer otra cosa. Y a lo último todo le ayuda bien. Pero ¿qué va a hacer? Hechos 9, 15 a 16, hermanos, esta es la clave para mí. El Señor le dijo directamente a Pablo, ve. Ve porque instrumento escogido me es este, Pablo. Celinda, ya lo que Dios te dijo, te lo dijo. Ahora, no me diga que te dijo que hiciera algo incorrecto, pero es para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, independientemente de Roma o Jerusalén, Pablo iba a sufrir. Al fin y al cabo, hermanos, ya Pablo sabía lo que le esperaba. No está escuchando nada nuevo. O de hecho, Pablo escribe en su tercer viaje la carta a los Gálatas. Vea lo que le dice Pablo a los Gálatas, o Gálatas insensatos. Gálatas 3, 1, 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Es el mismo Espíritu que estamos hablando. Ahora vas a acabar por la carne. O sea, sabemos tanto y los hermanos nos aconsejan tanto por el Espíritu, pero terminamos en la carne siempre. Porque no queremos someternos a Dios y Espíritu Santo cuando hay hermanos diciéndonos, esto lleva a la muerte, esto no es bueno. Y terminamos en la carne. Pastor, acabo de recibir la salvación, me voy a bautizar. Gloria a Dios, ok, pero ¿qué va a hacer? Ah, bueno, pero una paradita en el bar y el tequilita, la modelito con la corona y me emborracho y vuelvo a lo que estaba haciendo. Buen trabajo. Empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Al final, hermanos, Dios le da libre albedrío a usted. Usted va a tener que tomar esa decisión, no su pastor, de hecho, Jesús mismo. ¿Usted sabe lo que le pasó a Jesús en Mateo capítulo 4? El espíritu mismo permite que sea tentado. ¿Cuál espíritu? Pues el espíritu de Dios. Vea lo que dice Mateo. Mateo 4, 1, 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es el mismo Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, igual como los latinos, ayunamos, ¿verdad? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Ya Jesús había separado. Ya Jesús mismo le dijo, no, Satanás, escrito está, ya tú me hablaste por la Biblia, yo me quedo con lo que ya dijiste. Un poco de sufrimiento, dele. ¿Quién dijo miedo? Dele. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Hechos 19, 21, para abundar en contexto. Ya Pablo había determinado que iba a ir a Jerusalén. Independientemente de lo que usted crea y yo crea, ya él iba a ir a Jerusalén porque estaban sus hermanos. Pasadas estas cosas, Hechos 19, 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Yo admiro simplemente el deseo de Pablo de compartir el Evangelio. Yo entiendo Hechos 4, que por el Espíritu los discípulos dicen no va, pero yo admiro el deseo de Pablo de predicar un poco más, una vez más. Familia, y usted puede hacer una llamada a su Jerusalén, a su lugar de para tratar de convertir a uno más. Hechos 20, 22, 24, para poner más cosas en contexto. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y no, yo, él dice, aquí voy. Pablo ya sabía, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, aunque Dios lo había dicho en Hechos 9, 15, 16, ¿ok? Ahí está claro. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, no estoy dispuesto a dejar de predicar el Evangelio nunca, aquí o a donde vaya, hermanos. Yo sé lo que espera. Hay tribulación. Pero la pregunta es, estamos lloriqueando siempre, como buenos latinos. Lloramos por las pruebas que nos pasan. Va a haber tribulación. El pastor que le dijo que después de que usted es salvo, todo es genial, es un mentiroso y le va a crecer la nariz como a Pinocho. No existe. Hermanos, es difícil seguir a Dios. Es difícil. Hechos 23, 11. Aun cuando Pablo luego toma la decisión de ir a Jerusalén, vea, dice, a la noche siguiente, él está preso ya, dice, se le presentó el Señor mismo, no los discípulos o no alguien más, el Señor se le presenta y le dijo, ten ánimo, hey, te animo, ten ánimo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Romanos 8, 28. Bueno, ¿se equivocó Pablo? No sé. Yo me inclino que Jerusalén realmente fue necesario. Y yo concluyo con esto. ¿Qué hacemos con Hechos 21, 4 entonces? A la luz de solo estos textos, hermanos, es difícil para mí, nada más para mí, pensar que él está en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que él tuvo buenos hermanos que le advirtieron nada nuevo, lo que él ya sabía, basado en hechos nuevos, en 9. ¿Sí es? Pero por ser, bueno, usted tiene ya su opinión, ¿ok? ¿Me entiende? Espero que cada quien tenga una, porque yo no soy su traductor bíblico, pero voy a hacer hasta donde puedo. Antes bien, yo veo la mano de Dios detrás de Pablo independientemente. Pablo es un siervo voluntario, porque la Biblia dice que él voluntariamente permite ser usado en cualquier forma. Lo que deseo entonces el comunicar es que cada uno puede por el Espíritu hacer lo que le da la gana. Usted recibió el Espíritu Santo, usted puede irse de aquí y no volver más. Usted puede buscar otra iglesia por el Espíritu Santo, usted puede irse a riquear por todo lado por el Espíritu Santo. Pero ya la Biblia está inspirada, son 66 libros que usted tiene. Usted por el Espíritu Santo no puede venir a la iglesia. Es difícil. ¿Cuál espíritu? Es la pregunta. ¿Cuál espíritu escucha aunque usted tiene el Espíritu Santo? Usted dice, soy salvo, pastor. Yo le digo, amén, pero ¿cuál espíritu escucha? Porque usted está solo ahí en la oficina y llega la mujer ajena o está la mujer sola y llega el varón con el six-pack y llega y todo guapo y le dice, hey baby, ¿y usted qué le dice? Y usted le dice, vámonos, y se va, ¿sí o no? O le dice, te reprendo, Satanás. O le hace así, o no sé qué le puedo hacer, pero ¿me entiende? Pues la pregunta es, ¿cuál es el espíritu entonces? El viaje y las buenas intenciones, hermanos, siempre traen compañía. Compañía es importante y este punto es fácil. Note la pluralidad de la Biblia. Por eso la iglesia es importante, porque Dios se mueve en lo plural. Dios no es un Dios singular. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el Génesis. Cumplidos aquellos días, Hechos 21, 5, 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos. No sale solo. Pablo está con los hermanos en Cristo, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hermanos, todo un libro de los hechos, todo este libro de hechos consta de pluralidad. El libro de hechos está lleno de pluralidad. La singularidad no existe. Pablo está operando, recibiendo del pastor, de los hermanos, de la iglesia. Pablo hace, hasta el punto que él toma su propia decisión. Al hijo adoptivo mío tiene 18 años y se le mete en la cabeza decisiones que todavía no entiendo, pero yo le digo, hey, es tu decisión y yo me hago a un lado. Yo le dije lo que le tenía que decir y yo lo dejo. Y casualmente siempre tengo la razón. O sea, tiene 18 años, está bien, de quiere perderse, dele, bro. Pero le va a costar años haciendo algo. Entonces, esto mueve a los hermanos, la pluralidad, hermanos. Y no me pasaron el versículo que seguía. Aquí. Y salimos acompañándonos todos con sus mujeres, plural, hijos, plural, puestos, plural. Oramos pluralmente y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. La pluralidad es necesario, hermanos, es importante. La función de escuchar unos a otros es importante. Esta semana yo llamé a Greg y le dije, Greg, ¿podía educarme en este pasaje? Y él me dio sus puntos. Y yo dije, wow, es necesario que no me salgo con la mía, siempre. Y usted puede poner, hermano, yo dependo de mis hermanos en Cristo. Ahora, no siempre estamos pensando lo mismo. Doctrinalmente, uno puede pensar diferente en algunas cosas, pero al fin y al cabo, uno puede someterse unos a otros. ¿Cuál es el punto? Es que la compañía, la compañía, hermanos, hace que usted entonces pueda motivarse. Vea el siguiente punto. Ahí voy a adelantarme solo para ir moviéndome. Vea lo que hemos aprendido. El viaje a la Biblia o la separación, ¿verdad? Y las buenas intenciones con la compañía. O sea, estas buenas intenciones son buenas. A Pablo le dijeron que no fuera. Son buenas intenciones. Y dice, con la compañía y motivación correcta. La motivación, ¿dónde la encuentra uno? En la compañía, en los hermanos. A veces se desmotiva y a veces se motiva. Vea y esto es solo la aplicación mía. Usted no tiene que estar de acuerdo con esto. Esto es solo para que usted se lleve algo al final. Pero vea lo que hace esto en el versículo 7 al 9, Hechos 21, 7, 9. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos, todo plural, con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. O sea, uno de los siete diáconos que habían sido ordenados en aquella iglesia. Y dice, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hermanos, hay motivación cuando usted encuentra a un Felipe con su familia. No me diga que a usted que a usted le motiva cuando hay alguien o un hermano ministrando con la familia, hermanos. Este Felipe era multilingüe en ese tiempo. Este hombre sabía lenguas. Era uno de los siete diáconos líderes que habían sido impuestos en aquel momento. ¿Y sabe qué hacía él? Predicaba el evangelio. ¿Con quién? Con sus hijas, doncellas. ¿No le motiva a usted ver a un hermano viniendo a la iglesia con sus hijos? A mí sí. A mí sí, hermanos. Tenemos que entender que culturalmente y doctrinalmente la mujer no está por sobre el hombre. Entienda que cuando usted lee este hombre Felipe, simplemente es uno de los siete y tiene cuatro hijas profetizando. Son doncellas, están hablando. Estas mujeres no le convencen a Pablo para ir a Jerusalén o a Roma. Estas mujeres no tratan de imponerle al varón lo que tiene que hacer. Simplemente ellas, dice la Biblia, que son hijas del evangelista y que profetizan. ¿Sabe qué están haciendo? Compartiendo el evangelio. A mujeres, culturalmente, yo sé que esto ya en 1 Corintios antes, si usted no estuvo, yo le puedo mandar el link para que escuche el mensaje. El varón es el líder del hogar, no la mujer. Y no voy a hacer un drama ahí, ya. Si usted es mujer, sorry, lo siento mucho, tiene que seguirnos a nosotros. No quiere decir que nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero es otro mensaje. Pero las doncellas no le profetizan a Pablo que vaya o no vaya. ellas están sujetas a su padre, ministrando con el papá. Y tenga paz ahí. Ahora sí, confirmación. Voy a salirme de este pasaje para ir terminando. Me quedan 15 minutos. El viaje y las buenas intenciones, genial. Con la compañía y la buena motivación correcta, nos dan confirmación. Oiga, oiga, hermanos, Dios confirma su palabra a través de los hermanos. Es por eso que es bueno hablar con el pastor o con un líder a veces. Dios da confirmación con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Me explico? O sea, usted es parte de un grupo y cuando usted ve confirmación, hermanos, es bueno. Versículo 4 de Hechos, de este mismo pasaje, hay hermanos diciéndole a Pablo, advirtiendo lo que él sabe, no hay problema. Le están confirmando a Pablo. Vea, vea lo que dice. Este es el clímax de este mensaje hoy. La confirmación, Hechos 21, 10, 11, dice la Biblia, y permaneciendo nosotros allí algunos días, de nuevo, tiempo, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien, de quien es este cinto y le entregarán hermanos de los gentiles. Yo he leído mi Biblia de adelante a atrás, de Génesis a Apocalipsis, y nunca he visto una predicación expositiva tan bella. Imagínense, alguien se saca la faja, se amarra las manos y hay una audiencia, un montón de gente, y él se ata y dice, bro, así te van a agarrar. Así te van a, o sea, ¿me entiende? Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, usted tiene que ser tan expositivo porque a veces la gente... Usted habla de Cristo a las personas, tenemos que amarrarlos las manos, los pies, tenemos que hacer muecas, usted tiene que exponer el texto que se está exponiendo. Y este ágabo nos da, hermanos, necesitamos más ágabos. Necesitamos gente que cuando predican vienen listos, están preparados para exponer un texto, que por lo menos saben lo que están diciendo. Segunda Timoteo 2:15, ¿qué dice? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Siempre lo leemos. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Hagamos. Gente que quiere aprender la Biblia para exponerla, hermanos. Este hombre dice lo que el Espíritu Santo dijo. Lo explica y se lo dice a Pablo. No le está diciendo nada nuevo. Ágabo no está convenciendo a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Él nada más le dice, brother, acuérdese que esto fue lo que le dijo el Espíritu Santo en Hechos 9. Que fuera, pero que ibas a hacer. Hermanos, Dios no habla por medio de Felipe o sus hijas, sino que aparece Ágabo y comunica lo que Pablo ya sabía. Este hombre... Dios le da la oportunidad de predicar expositivamente, de hacer su PowerPoint y de traer un poco esos gestos y esas cosas que iban a ser claras para él. Le quita el cinto a Pablo y le dice, bro, vas a ser atado. Cuando tú sigues a Cristo, ya sea en Jerusalén o donde sea, vas a ser atado. Pero nosotros los cristianos que queremos un evangelio gratis, si queremos recibir a Cristo y seguir fornicando, queremos recibir a Cristo y seguir buscando a la mujer ajena. Hoy nos toca ser expositivos y prepararnos. Qué desgracia que no hay tantos ágabos en las iglesias hoy. Y eso es para los líderes, para los varones. Qué desgracia. Qué desgracia que tenemos que ir a llegar a la iglesia y no podemos ser alimentados porque no hubo preparación en la palabra de Dios. Esto es para los líderes y se lo digo a todos que están acá, o la mayoría. Preparémonos cuando estudiamos la Biblia. Por lo menos presentemos algo que es claro, hermanos. Ágabo venía de la iglesia de Antioquía. Era antioqueño. Él venía con el deseo de predicar y hacer ministerio nuevo. Necesitamos gente diligente. Hechos 11:28. ¿Quién era Ágabo? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Sabes lo que admiro de Ágabo? Yo admiro de Ágabo que no dice lo que él piensa. Él dice lo que ya Dios le había dicho, ¿me entiendes? Léalo de nuevo. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hay 76 veces que yo. Hay una similitud cuando la palabra espíritu aparece en el libro de Hechos, pero hay también una diferencia. Y no puedo traer todo acá hoy porque es demasiado, pero es importante entender el contexto de cuando Dios habla o cuando la Biblia menciona el espíritu. Es importante. El punto que deseo aclarar es que por medio del Espíritu Santo, todos podemos decir verdades bíblicas. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, ya tenemos la gran comisión, ya ha sido entregada, Hechos 1:8. Pero vemos la confirmación de este mensaje. No hay prohibición. Haga, le dice a Pablo, no vaya. Ágabo le quita el cinto, le dice, mi hermanito, así te va a ir. Vas en prisiones. Y le dice Pablo, vámonos. ¿Y sabe qué le pasa a Pablo? Tiene un viaje gratis hasta Roma a ver a César, porque no pagó nada. Se lo llevaron preso. Fue gratis, no le costó a la iglesia un cinco. No tuvo que andar pidiendo plata para que lo mandaran. Hermanos, gloria a Dios. El viaje y las buenas intenciones con la compañía y motivación correcta nos dan confirmación, pero nos dan la realidad. O sea, vea lo que dice. Hay una realidad y ya termino. Me quedan 7 minutos. Hechos 21, 12, 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén de nuevo. Al oír esto, le rogamos nosotros, plural, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Predique Pablo. Entonces Pablo le respondió, yo no sé el tono de esto. A mí me gustaría saber cuál es el tono de Pablo acá. Está así como, ¿qué haces llorando? O era, ¿qué haces llorando? Yo me imagino que estaba como gritando, no sé, o sea, así como yo, que yo soy gritón. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Usted da el consejo bíblico. Usted tiene libertad de decisión de meter su cuerpo en un lugar donde no tiene que estar. En este caso, sea que tenía que ir a Jerusalén o a Roma, ¿sabe qué hizo Pablo? Escuchó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 9. Él dijo, al cabo ya lo sé. Ya me habían dicho cuando me convertí que iba a sufrir. Entonces, ¿para qué me asusto? Pero usted no tiene idea, es que en Jerusalén hay hermanos. Yo aún mismo impresioné gente, estaba poniendo a los cristianos en la cárcel. O sea que me va a poner a mí en esta situación donde no quiere que vaya a Jerusalén. Entonces, porque yo sé el corazón de la tierra, de los moradores de Jerusalén. Tal vez puedo convertir a unos más. No sé, era el deseo de Pablo. Igual no esté de acuerdo conmigo. Pues yo siento que fue algo necesario. Y termino con esto. Apoyo. Y la palabra clave va a ser apoyo, hermanos. Vea lo que termina y ya terminamos aquí. 5 minutos. Ve que sí se puede terminar a las 12. Sí, me quedan 5 minutos y estoy ahora haciendo un chiste. Vea que sí se puede terminar a las 12. Ok, vamos. Hechos 21, 15, 16. Después de estos días, hechos ya preparativos, subimos a Jerusalén. Plural. Ok, no va solo. Pluralmente subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos cristianos, plural, trayendo consigo a uno llamado, no sé si es Mensón, Mansón o Ensón de Chipre. ¿Ah? Nansón, ok, la M no se pronuncia. Yo me enfermé ese día en la escuela cuando estábamos en gramática, entonces no pude cuando estábamos con la M y la N, pero Nansón, ok, de Chipre. Discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos, siempre termina plural, apoyo. Hermanos, apoyo. La pregunta es esta. Y aquí viene la parte práctica final. La pregunta es esta. Hermanos, yo por el Espíritu, a través del Espíritu Santo, les puedo decir a ustedes mismos que si ustedes van a la iglesia, Dios le va a proveer el doble, el triple y voy a predicar el Evangelio de la prosperidad. Y me traen un reloj nuevo para otras. De usted. No es por ahora, sí. O sea, ¿me entiende? En el espíritu. No, 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 oh, no, 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 no. Oiga la parte crítica. Un pastor, por el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, me dijo que yo no tenía que casarme con esa mujer tan bella que está ahí, que se llama Neilín, que es mi esposa. Ahora tiene mi apellido. Él me reprendió y me dijo que yo no podía y no iba a poder mantener ni siquiera a mi esposa. Porque yo tenía un testimonio, estuve en pandillas, drogas, estuve en alcoholismo, me metí en cosas que no tuve que hacer, que de hecho ahí está el hombre que me rescató, Greg, y él no le gusta que yo diga eso, pero fue el que me enseñó todo lo que sé hoy, porque alguien invirtió en mí, pero por el espíritu me dijo que no me casara. Y yo le decía, pero bro, me estoy quemando, yo no puedo casarme, yo todo lo veo rojo, o sea, es que, ¿me entiendes? Todas son bonitas y solo ocupo una. Y me dijo que no me casara. Y me lo dijo, él tenía buena intención. ¿Me explico? Lo hizo porque yo no hablaba inglés. Yo tuve que traer a un traductor para que me casara. Greg, él fue el hombre que me casó. Él me casó bilingüemente porque yo no sabía. Ahora, la lengua del amor, papá, ni se la explico porque ahí no existe nada, papi. Ahí usted lo que ocupa es una casita ahí, un techito y vámonos, bro. O sea, no, niños, tápense en los oídos, ustedes no saben lo que están escuchando. Hay clases de niños en la parte de arriba, pero yo por el Espíritu Santo puedo manipular hoy este libro. Ahora, déjeme decirle, no dije hoy que Pablo debía ir a Jerusalén y tampoco dije que debía ir a Roma. Lo que yo digo es que con buenas intenciones hay buenos y malos consejos, pero si usted escucha la Biblia, ya sabe que el Evangelio conlleva prisiones. Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos? Hagamos. Necesitamos hermanos y hermanas que dicen lo que la Biblia dice. Ágabo le dijo a Pablo, Ágabo le dijo a Pablo, mi hermano, así te van a atar. Usted se acuerda. Para mí lo que él hizo fue dar un recordatorio de lo que ya sabía. Mas sin embargo, entiendo el punto de por qué ir a Jerusalén primero o no. Entiendo esa parte. Terminamos con esto. Pastor, ¿qué me llevo para la casa? Porque esta semana tengo muchas cosas. Así sonó el mensaje de hoy. Vea, el viaje, ese viaje a su Biblia es importante. Hágalo. El viaje y entienda que nosotros tenemos buenas intenciones. Yo como pastor tengo buenas intenciones, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no soy Jesús. ¿Me entiendes? Yo no soy Jesús. O sea, yo soy un desgraciado pecador, igual que peor que todos ustedes. O sea, no, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo, yo no tengo la solución de su problema. Pero Cristo la tiene. Gracias, ocupaba uno de esos ahí. El viaje y las buenas intenciones, aún de su pastor, con la compañía y la motivación correcta, hermanos, nos dan confirmación y apoyo. Pablo fue a Jerusalén con hermanos en Cristo. ¿Tenía que ir o no? Eso es su problema. Usted ve a ver qué hace con la Biblia, léela, busque, agregue, él sabe más que yo, o sea, él, ¿me entiende? Estudie su Biblia.